las 2 y 5 minutos, la 1 y 5 en Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE. Lo siguiente es hablar de ciencia con Aurora Ferrer, que es redactora y colaboradora de la revista Quo. Aurora, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿Cómo estáis? Muy bien, aquí esperándoos estaba ya.
Ah, mira, pues eso está muy bien, y nosotros a ti. Oye, que vamos a hablar de cuestiones bastante interesantes que recoge el número que tenéis editado de la revista Quo. Y a mí hay varias cosas que me han llamado la atención, pero en concreto una noticia que dabais que dice que una niña ha pasado a la frontera de Turquía con el pasaporte de su unicornio rosa.
Sí, como lo oyes.
Ya de entrada, que exista un pasaporte de unicornio rosa, supongo que es parte de la, en fin, del atrecho del juguete, pero ya solo eso me hace gracia. Pero que pase las fronteras, ¿cómo ha sido la cosa?
Pues sí, una niña de 9 años ha dejado a los mejores estafadores del mundo a la altura del betún. La pequeña Emily Harris, ante la sorpresa de sus padres, pues consiguió pasar el control migratorio de Turquía con el pasaporte de Lily Harris, su unicornio de peluche.
Fantástico.
El suceso ocurrió de forma accidental, cuando la niña, por error, entregó la documentación de su inerte y colorida mascota. Los funcionarios del aeropuerto de Antalya sellaron el pasaporte sin preocuparse en comprobar los datos de la menor. A pesar de lo cómico del asunto, los padres decidieron denunciarla a los medios a consecuencia del riesgo que evidentemente puede llegar a suponer trasladar menores de un país a otro sin previo y concienzudo control por parte de las autoridades. Vamos, que a los turcos se les pase una niña con un pasaporte de un unicornio rosa no deja de ser bastante cómico, ¿no?
Pues la verdad es que sí, tiene bastante, en fin, bastante gracia, porque sobre todo, quiero decir que estando el mundo como está, uno se plantea el tema del tráfico de niños,
sí,
¿no? Y de poder meter a un niño de matute en un país y estremece un poco la idea, ¿no?
Sí, yo creo que lo bueno es que no creo que a nadie se le ocurriera hacerlo de esta forma, ¿no? O sea, es decir, ha sido tan inocente el gesto, yo creo, en esta ocasión, que iba por la niña, pero es que puede suponer un riesgo en realidad. O sea, te dan el cambiazo y bueno, y los funcionarios no hacen su trabajo como deberían, que se dejan pasar un error tan grave como este, y puede ocasionar evidentemente muchos problemas, ¿no?
Bueno, pues vamos a por otra cosa. ¿Tú sabrías explicármelo? Porque he leído la noticia y verdaderamente es llamativo, ¿no? ¿Por qué las serpientes reaccionan a la música si son sordas?
Pues lo cierto es que son capaces de percibir en su abdomen la vibración que los sonidos causan en el suelo.
Ajá.
Las serpientes no son sordas del todo, ¿vale? No poseen ni oído interno ni oído externo, pero algunas llegan a conservar restos de un antiguo oído interno, ¿no? Uh-huh. Ese vestigio solamente les permite oír pues sonidos muy graves, cosa poco útil para ellas,
pues sí.
Y a la pitón le permite oír la llamada de la hembra. Eso sí es más importante, ¿no?
Sí, sobre todo para la especie en general, ¿no?
Total. Lo que hacen los encantadores es tocar de tal modo que algunos armónicos de su melodía produzcan vibraciones parecidas que las hacen salir. Uh-huh. Ahí está el secreto de la cuestión.
¿Cómo haríamos? ¿No? Pero dicho así, oye, pero en fin, no sé, un bicho que tampoco me preocupa mucho si es sordo, oye o no. La verdad es que
mientras se dejen pan, ¿no?
Exactamente. Le tengo tan poca simpatía a este animalico que, oye, pues, pero sí, es llamativo. Pues vamos a por otra noticia. Fíjate tú que estamos en agosto, agosto vacaciones, vacaciones música de miedo, miedo, vacaciones de miedo. ¿Por qué vamos a hablar de vacaciones de miedo? ¡Qué miedo!
¡Qué miedo, ¿verdad?
Sí.
Es que este mes hemos realizado un reportaje en Quo ideal para aquellos que quieran pasar, y el bolsillo se lo permita, unas vacaciones de miedo.
Que hace falta tener ganas, ¿eh? De pasar miedo.
Sí, totalmente. Y además en el sentido más literal del término, ¿eh?
Ah, sí, cuenta.
Aunque todos sabemos que los fantasmas no existen,
no.
Curiosamente nos encanta conocer historias de monstruos y fantasmas, leyendas misteriosas, ¿no?
Uh-huh.
Pues en este reportaje hemos hecho una guía con los lugares más misteriosos de España, que por fortuna está plagada de ellos. Vamos a desvelaros 4 de ellos y luego vosotros conocéis el resto en la Quo de este mes, ¿vale?
Bien.
Empezamos nuestro recorrido por Belchite, un pueblo de Zaragoza que fue escenario de una de las batallas más cruentas de la Guerra Civil.
Uh-huh.
Ese fue el comienzo de la leyenda negra del lugar, en cuyas ruinas se dicen que pueden grabarse psicofonías, se escucha el lamento que gritan, ¡saca! ¡Hazme de aquí! Y se ven sombras supuestamente humanas. Y hay quien afirma haber oído a este navío soltando bombas. Imaginación no falta, desde luego.
Ya sé que no.
No. Hacemos una parada en la pensión embrujada de Ayamonte. En 1980, una pareja que dormía en la habitación 8 se despertó y dijo ver la figura de una mujer en camisón mirándole fijamente. Tú sabes qué susto, ¿eh?
Y que no era la de la habitación de al lado.
No, ni era tampoco la dueña de la pensión exigiendo la nocturnidad, ¿no? Tampoco. Y dice, la presencia supuestamente desapareció al encender la luz. Otros muchos huéspedes también afirmaban haberla visto. No sabemos qué dan de cenar en esa pensión embrujada de Ayamonte, pero quizá haya que ir, ¿no?
Quizá haya que ir y no cenar allí, cenar en otro lado y ver qué pasa.
Sí. Continuamos por Ochate, el pueblo maldito. Situado en Burgos, este pueblo quedó deshabitado en el siglo XIX por una epidemia de viruela. Desde entonces se ha convertido en terreno abonado para todo tipo de supuestos fenómenos inexplicables, desde avistamientos de ovnis hasta apariciones espectrales y desapariciones de viajeros. Una leyenda dice incluso que en 1981 una unidad del ejército español se desvaneció allí sin dejar rastro.
¿Una unidad entera?
Sí, una unidad entera.
Ah, mira.
Por supuesto, ninguna fuente fiable confirma tal suceso. Más bien, yo creo que se fueron de cañas a la hostal de Ayamonte, que hemos dicho antes, ¿no? Y fueron los que acabaron viendo a la mujer en camisón. No sé, es una
teoría. Puede ser. Oye, ¿y hasta cuántos lugares hay en la revista para...?
Pues tenéis bastantes. Creo que había un total de más de 15 lugares de la geografía española, ¿no? Para parar nuestro viaje, si quieres, nos vamos a la ciudad morisca del Sacromonte, ¿no?
Ajá.
El popular barrio granadino es un lugar rico en leyendas, ¿no? Muchas se refieren a fabulosos tesoros que los musulmanes habían enterrado en sus cuevas ante la inminente reconquista. Otros relatos aseguran que esas cuevas son pasadizos que conducen a una ciudad subterránea en la que los moriscos se ordenan en secreto. O sea, que si la han enterrado y están los moriscos, todavía esperando a que alguien los rescate, ¿no?
Digo yo también.
Son 25 en total los destinos de turismo paranormal 25. Que podéis visitar.
Interesantísimo. Sí. Y en efecto, bien dices que España está llena de sitios donde hay leyendas curiosas, ¿no?
Sí, más que la leyenda, digamos que es la historia, ¿no? Que lleva unida y el contexto de la historia de nuestro tiempo, que a fin de cuentas es parte de nosotros, las leyendas, ¿no? Y todo lo demás. Nos encanta el misterio.
Pues sí, desde luego que si luego vaya usted a saber, pero por lo menos un poquito de repelús sí que siente uno. Pues tomaremos buena nota, echaremos un vistazo a las páginas de la revista Cubo para ver esos lugares, para pasar unas vacaciones de miedo en el sentido estricto de la expresión. Aurora Ferrer, un placer haber estado contigo esta noche.
Igualmente, un placer.
Cuídate, un beso.
Chao.
Chao.
La noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Informarte de lo que ocurre.
En esta causa están imputados medio centenar de personas.
Explicarte lo que sucede y cómo te afecta.
Disminuye el pesimismo un punto y crece ligeramente la esperanza de los parados en encontrar trabajo.
Este verano la programación de COPE está pensada para ti.
Bueno, la autenticidad yo creo es el secreto de cualquier película, de cualquier guión que te crea, ¿verdad? Drama, comedia, pero me alegra que...
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
Caza la noticia, capta la historia y cuéntala en directo. En el Máster de COPE te enseñamos y luego te vienes a hacerlo en tu año de prácticas remuneradas.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Las 2 y 13, la 1 y 13 en Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE. Vamos a hablar de cine. Pues lo dicho, que lo próximo en la noche de COPE es hablar de anécdotas de cine. Para ello, como cada fin de semana, está al otro lado del teléfono Carlos Jiménez. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Y la anécdota de hoy del cine cuál es?
Bueno, anécdotas y verdades también.
Bien.
Todo junto. Bien, se dice vulgarmente que en cine todo es mentira. Y es verdad. Es verdad que todo es mentira. Los personajes de la película son de ficción, es decir, falsos. El argumento, salvo cuando se basa en hechos reales, es falso también. Y finalmente, cuando vamos al cine a ver una película, en la pantalla no se mueve absolutamente nada. El movimiento de imagen también es falso. O, por no desilusionar a nadie, diremos que simplemente es ilusión, una ilusión óptica. El cine pudo nacer en el siglo XIX gracias a la demostración científica de la persistencia retiniana, aunque esta teoría fue rebatida en 1912 y sustituida por el llamado efecto Phi. cuando cerramos los ojos, seguimos viendo durante aproximadamente un 16 de segundo. Y cuando vemos más de 16 imágenes por segundo de las diferentes fases de un mismo movimiento, se nos crea en el cerebro la ilusión óptica de percibir un movimiento continuo. Por consiguiente, sepan ustedes que en la pantalla no existe ningún movimiento de la imagen. Lo que se nos presenta son 24 fotografías estáticas por segundo. La ilusión del movimiento la creamos nosotros, y esto se llama cinescopía. Claro que, puestos a descubrir falsedades, la duración de una película también tiene su pequeña trampa. La ilusión del movimiento en una pantalla de cine se crea proyectando intermitentemente los fotogramas, pero entre cada uno de ellos ha de haber un espacio oscuro que ejerce una función obturadora. Es decir, entre fotografía y fotografía, aunque lo sepamos, estamos viendo la pantalla en negro, hasta tal punto que si vamos a ver una película de hora y media de duración, durante 22 minutos y 30 segundos estamos viendo la sala a oscuras. En consecuencia, la duración real de esa película sería de 67 minutos y medio. Pero tengan cuidado, porque esos espacios oscuros que creemos que no vemos, nuestro cerebro sí los ve, y en ellos nos pueden estar insertando una publicidad subliminal, que por no gozar de nuestro consentimiento está totalmente prohibida. Estos engaños o ilusiones visuales son intrínsecos al mecanismo de la técnica y a la función del cerebro. Pero en otros tiempos, y cuando las circunstancias lo aconsejaban, el operador o empresario de cine a veces añadían unas pequeñas dosis de picaresca a la sesión cinematográfica. A veces se jugaba según convenía con la duración del nodo, dejando intactos el principio y el final, se añadían o suprimían otros reportajes. El público no sabía cuál era realmente el contenido y, en consecuencia, así se podía reducir o aumentar el tiempo de la sesión. Eso sí, teniendo la precaución de no exponer el cartel anunciador del nodo en el que se anunciaba el contenido. Lo mismo ocurría con la película. Si era demasiado larga, para no reducir sesiones, simplemente se suprimía el rollo central, por ser el que menos afectaba al contenido. He de confesar que yo mismo, a mis 16 años, y sin que mi padre se enterara, alguna vez cometí este delito cinematográfico, para así terminar antes la sesión y poder ir puntualmente a la discoteca. Mucho peor me sentó cuando ya de mayor un operador me lo hizo a mí. King Kong pasó de la selva a la ciudad por arte de magia, y el público, que conocía sobradamente una película tan popular, a punto estuvo de lincharme. Y por último, una mentira piadosa, otra más. En Ataquines, provincia de Valladolid, había un salón llamado de la Amistad, en el que durante las proyecciones la gente fumaba hasta hacer asfixiante el ambiente. El operador gritaba al público pidiendo que dejaran de fumar, pero este no le hacía ningún caso. Ante semejante situación, decidió el operador desenfocar el objetivo, ocasionando el enfado y alboroto de los espectadores. Pero la respuesta del empresario fue de lo más eficaz. «Mirad hacia arriba», dijo dirigiéndose a la sala. «¿Veis el humo blanco a través del foco del proyector? Pues por eso se ve turbia la película. Dejad de fumar y ya veréis cómo se vuelve a ver bien». Inmediatamente, todos los fumadores, increpados también por los no fumadores, pisaron contra el suelo sus pitillos. El humo fue desapareciendo, el operador volvió a enfocar correctamente el objetivo y todos contentos terminaron de ver correctamente su película. En resumen, a veces el cine es un plato bien cocinado que sabe mucho mejor cuando no conocemos sus ingredientes.
Maravillosa anécdota y maravillosa sección de anécdotas reales del cine. Carlos Jiménez, la semana que viene más y mejor.
Muchas gracias, entonces.
Un abrazo.
La noche.
Roberto Pablo, COPE. Estar informado.
En la noche de Copa es tiempo ahora para hablar de cosas de fuera de nuestras fronteras. Para ello, como siempre, Manuel Ángel Gómez. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿y dónde nos vamos?
Pues nos vamos a Oriente Próximo. A Oriente Próximo, que ahí siempre suelen estar las cosas revueltas, pero vamos a hablar de cosas más cotidianas y más tranquilas, ¿no? Con nuestro corresponsal, con Dani Blumenthal, que está por allí.
Pues nada, Daniel Blumenthal, muy buenas noches.
Hola, Fran, buenas noches. Hola, Manu.
Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Oye, fútbol y paz, me pone aquí Manu una cosa, ¿eh?
Estos titulares raros
que
les hago.
Que pone Manu, que sacan ahí, nos desconcierta. Fútbol y paz, a ver, explícate, que esto suena
interesante. Te lo explico, pero con una pregunta, Fran. ¿Cuál puede ser el sueño común de niños israelíes y niños palestinos?
Bueno, pues...
Algo que sueñen ellos en tan dispares, sitios dispares y con tanta animosidad.
Pues ver jugar al Atlético de Madrid.
¿No? Por ejemplo, no, al Atlético de Madrid pero a la selección española, al Barça o al Madrid sí.
Al Barça, mis amigos, llega aquí hoy sábado. Con Messi, con Iniesta, con Xavi, con Neymar, con Piqué, con Puyol, con Fabregas, con todas las estrellas, y en síntesis el primer equipo completo llega aquí para presentarse ante israelíes y ante palestinos en un proyecto que es iniciativa del Centro Pérez por la Paz. Ajá. El Centro Pérez del presidente Shimon Peres, premio Nobel de la Paz. Visitarán el Muro de los Lamentos en Jerusalén y la Iglesia de la Natividad en Belén, en los territorios palestinos. Serán recibidos por el presidente Shimon Peres y por el primer ministro Benjamin Netanyahu, y en Ramala por el presidente Mahmoud Abbas. Pero
También van a Ramala.
Claro, van a Ramala y van a Belén, y además van también a Hebrón, porque ya les estaba por contar que una de las participaciones será en el estadio de Dura, allí junto a Hebrón. Pero la frambuesa de la visita será, como les estoy diciendo, entrenamientos conjuntos que mantendrán con niños judíos y árabes que juegan juntos al fútbol en el marco de este Centro por la Paz. En realidad el plan inicial era jugar un match contra un equipo conjunto, de un seleccionado conjunto israelí-palestino de las asociaciones de fútbol, pero esto se había planificado algunos meses atrás. Tan solo esta semana se reiniciaron el diálogo de paz en Washington y no estaba el ambiente aún preparado para concretarlo. Se creía que iba a caer toda la idea de la visita, pero simplemente surgió esta idea de mantener entrenamientos conjuntos. Entonces se presentarán el sábado hoy en el estadio Dura, cerca de Hebrón, y mañana domingo en el estadio Bloomfield, en la ciudad de Jaffa, Tel Aviv. Y sí, es un mensaje por la paz. Dime.
Sí, no, te iba a decir que lo del partido con jugadores palestinos e israelíes, eso no lo ha conseguido ni John Kerry, ¿no?
No por ahora, pero como se han determinado 9 meses para las negociaciones, para el alcance de un acuerdo definitivo, quizás, no sé, muy lejos la fecha, porque, sabes, Jibril Rajoub, una de las explicaciones que dio para oponerse a ese partido, Jibril Rajoub es un político palestino que es además el presidente de la Asociación de Fútbol Palestino, dijo que cuando los palestinos tengan un Estado independiente y puedan regir las competiciones deportivas de acuerdo a las normas legales y establecidas del deporte internacional en un territorio independiente, con gusto van a mantener ese partido. Pero por ahora no salía. Pero digamos que lo más interesante aquí son los niños. ¿Okay? Entonces, aquí estamos hablando de niños y niñas que juegan al fútbol de 10, 12, 13 años.
Bueno, y van a estar encantados.
Claro, que además lo interesante es aquí es en realidad la parte paz del fútbol, que es esta actividad conjunta que el Centro Pérez por la Paz hace ya desde hace 10 años, en que junta niños que se conocen unos a otros a través de la televisión y en las formas más aberrantes de las noticias que surgen aquí constantemente. Algunos de ellos que fueron entrevistados aquí en un diario, tengo el corte y de ahí estoy sacando algunas informaciones, decían que el primer encuentro se reían los unos de los otros, de los nombres raros o diferentes que tienen, del idioma diferente, pero después de un par de horas ya estaban jugando juntos, haciendo pases, y ya son amigos. Algunos de ellos tienen chicos de Sderot o de Kiryat Gat o de Tel Aviv, tienen los teléfonos de chicos de Naplusa y de Ramala, y están constantemente esperando poder encontrarse para esta actividad que en realidad hace bien a la próxima generación en esta zona. Y lo que se va a producir es un entrenamiento en el cual las estrellas del Barcelona Fútbol Club entrenarán a pequeños grupos de niños árabes y judíos, distintas tácticas, distintos pases, así cosas uno a uno, y quizás algún tipo de demostración. Algo muy lindo que todos los chicos están muy encantados, y en el estadio Bloomfield asistirán también el presidente Shimon Peres y el primer ministro Benjamin Netanyahu, de modo que esto hace también política de paz, digamos.
Sí, vamos, que Netanyahu y Pérez también se quieren hacer la foto con ellos, ¿no?
Sí, ellos también se quieren mucho, ellos también se quieren mucho, y yo también me quiero hacer la foto en realidad, así que trataré de ir al estadio. Yo estoy pidiendo, he pedido las autorizaciones, me tienen que llegar en cualquier momento para poder hacerlo específicamente.
Oye, ya se ve que, no sé si el Barça es lenguaje universal y a una, o a veces aquí por lo menos a veces se para, ¿no? Uno del Barça, otro del Madrid, en fin. Pero lo que sí que es un lenguaje universal es el fútbol. Y como contabas, ¿no? Esa anécdota de los primeros encuentros de los niños, que al principio, bueno, pues había sus diferencias, pero al rato ya están jugando a un mismo juego y bueno, pues disfrutando, pues a ver si es verdad que el fútbol es vehículo de la paz. No,
sí, el Barça, ¿no? Es muy, muy popular aquí, ¿sabes? Justamente el Barça es más popular entre los israelíes y el Real Madrid es más popular entre los palestinos, pero una situación como tal que vienen todas las estrellas, ¿sabes? Sí, no hay colores, fronteras, no hay colores ni fronteras.
Bueno, pues en fin, a ver si es verdad que el fútbol contribuye a esa paz y que, en fin, otra cosa que no termina de llegar, que no tiene nada que ver con la paz, pero en fin, pero que tampoco termina de llegar, es el metro de Tel Aviv.
Ah, el famoso metro de Tel Aviv,
famoso,
con el cual estamos soñando y contribuyendo en nuestros impuestos desde hace más de 30 años y no se ha excavado, sí, y no se ha excavado un metro. Mira, hace 2 años inauguraron en Jerusalén un tranvía, un tranvía que tardó como 8 años de excavaciones y romper toda la ciudad para hacerlo, y además excavar, tapar, porque claro, los distintos gremios, plomeros, electricistas, cada vez se acordaban que hacía falta otra tarea bajo tierra. El metro de Tel Aviv aún no ha comenzado, ya se han invertido, no sé, decenas, centenares de millones de alguna moneda para planificarlo, de alguna moneda, digamos, del shekel, pero también puede ser, son millones de euros también, o de dólares. Y de salarios, y las planificaciones ahí están. Había una empresa privada que había ganado la licitación, no cumplió con los términos. El Estado creó una empresa estatal para seguir con el proyecto. Por ahora no sale, pero lo que sí sale es algo nuevo que nunca fue probado, que es una iniciativa de la NASA.
Sí, la Agencia Aeronáutica Norteamericana.
Exacto. Que se trata de un tren colgante o con unas columnas de aluminio, o inclusive haciendo uso de la red de electricidad urbana. Unas vías colgantes y unos vagoncitos que bien son pequeños para 2 o hasta 3 pasajeros, pero vienen 6 o 5 todos juntos, uno tras el otro, en unas estaciones a las que hay que subir por escaleras, por sobre el tránsito, o sea que pueden circular en las calles por sobre el tránsito. Todavía no puede ser considerada esta tecnología como digamos un transporte un medio de transporte masivo, justamente porque la pequeña capacidad del vagón, pero sí pueden moverse hasta 200 kilómetros por hora y flotando, porque es una tecnología de movimiento electromagnética y no hay fricción. Y en primera instancia se va a crear hasta el año 2014 un par de kilómetros de esta vía colgante por una inversión no muy grande, en este caso de 50.000 euros, pero sí será el primer sitio del mundo en el cual se prueba. Hay que destacar que mucho éxito no tuvieron hasta ahora los iniciadores para colocarlo, porque las ciudades de Detroit y de San Francisco rechazaron la propuesta, pero en Tel Aviv, por lo menos, si no funcionará como un medio de transporte, sí funcionará como una, como otra atracción para esta ciudad.
Cosa anecdótica, ¿no?
Sí, y hay mucha necesidad de este tipo de transporte público allí. Quiero decir, hay mucho tráfico, hay muchos atascos en Tel Aviv.
Pues el tráfico es caótico, principalmente sí, las entradas y salidas de esta ciudad a las horas pico, entre las 7:30 y las 9 de la mañana, y entre las 4 y las 6 de la tarde es lamentable tratar de entrar o salir a Tel Aviv. Y el transporte público en Israel es lamentable también desde el punto de vista de su carestía, de su poca accesibilidad, y los empleados israelíes, los trabajadores israelíes, la gente en general que puede, prefiere ir con su auto a todas partes, y en realidad a las horas picos hay miles de autos en los cuales hay un pasajero en cada uno.
Pues, en fin, yo no sé lo del metro, si es viable o no, y si algún día se animarán a excavar y a dejar algo preparado. Pero bueno, está otra iniciativa del trenecillo.
No, estamos muy avanzados, porque hay algunos metros que se han construido, se han excavado ya desde hace más de 100 años, como el de Moscú, el de Londres, y que viven hasta ahora. No se han caído los edificios.
No, en fin. Bueno, pues en fin, sea como sea, lo del trenecillo este colgante tiene su gracia, aunque solo sea como un atractivo más a la ciudad, ¿no?
Sí, recuerda un poco esta película El Sexto Sentido, en el que, si te la imaginas, vuelan los vehículos en distintas alturas, a distintas velocidades. Es, digamos, el comienzo de esa idea, pero colgado por ahora.
En fin, oye, ¿qué es lo que estamos escuchando, Daniel?
Estamos escuchando al grupo Tislam, un grupo rock israelí, de los precursores del rock israelí, que ya hace muchos años que no están trabajando juntos. Cada uno de los miembros de Tislam son solistas muy exitosos, pero estamos escuchando esta música porque esta gente de Tislam nació, creció sobre la música rock internacional de los años 70, y uno de esos ejemplares es Eric Burdon, el solista de The Animals, que llegó a Israel invitado por Tislam. Dos de ellos viajaron a solicitarle en forma personal que venga, y además en primera instancia se había publicado que Burdon había anulado la visita por presiones internacionales, palestinas y otras, que se presenta solo en Israel y no en los territorios palestinos, pero finalmente accedió y viene y se presenta esta noche y mañana aquí en la zona de Tel Aviv, The Animals y Tislam juntos en el...
¿Y tú vas a acudir al concierto?
Yo creo que ya he perdido la oportunidad porque no conseguí las entradas.
Pues nada, nada,
pensaba que ibas a decir que ya no tienes edad. Como yo.
No, si estamos hablando de gente de 60 años, tanto Burdon como los rockistas de Tislam, ¿sabes?
Ya, lo sé. En fin, pues entonces habrá que centrar los esfuerzos en lo de conseguir ver a las estrellas del Barça, ¿no?
Sí, sí, ahí estamos.
Bueno, Daniel, muchísimas gracias por haber estado en la noche de COPE. Y, en fin, que vaya bien el evento con el Barça, a ver si hay suerte.
Gracias, Fran. Venga. Gracias, Manu.
Nada, hasta bueno, luego.
Un abrazo. Manuel Ángel Gómez, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Mañana
mismo. Mañana vuelvo por aquí, sí.
Pues mañana más, entonces.
Con Brasil.
Venga, pues.
Hasta luego.
Chao.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado. 100 propósitos para tu información.
Propósito número 3.
Seguir cada tarde la evolución de las noticias del día para que no pierdas el hilo.
Ramón García, a partir del 2 de septiembre, contigo de 3 a 7 en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Has probado la nueva aplicación de COPE?
Hola, muy buenos días.
Noticias, última hora.
El presidente Mariano Rajoy...
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Eduardo, tienes 40 años.
Pero sobre todo, tu COPE en directo.
Bueno, atención, que corren, que corren, ya saben que...
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE, estar informado.
Las 2:35, la 1:35 en Canarias, estás escuchando La Noche de COPE. Ya está por aquí Miguel Soria Ruiz Ogarrio. No te rías, Miguel Soria. Ay, no, es que le da la tos. Que
buenas,
estas horas...
lo dejo en buenas y ya no sé si...
Exactamente, si es que hacer a la gente despertarse a medianoche para venir a la radio no es una cosa sana.
Die, bitch, die. Digo, buenas noches, Frank, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. Miriam, ponte, dile algo.
Pero bitch de playa.
Claro.
Ya no,
yo no estoy.
Muere playa, muere.
Miriam Ponte sigue en Asturias. Está en cuerpo presente, pero la mente
sí,
la
sí
tiene.
Estoy, sí, estoy.
Sí está. Bueno, que lo dicho, que ya está aquí Miguel Soria. Vamos a hablar de series, las series de Soria. En esta
miniserie también.
Sí, miniserie en esta ocasión.
Sí, miniserie, precisamente.
Ah. ¿Y cuál es la serie entonces de hoy?
Se llama Broad Church.
Broad Church.
¿No te suena de nada?
Pues no.
La presentamos.
Pues fíjate que por el sonido tampoco caigo.
Esta es la banda sonora de la serie, la banda sonora oficial.
¿Romántica no va a ser? No,
mm-hmm. Uf, al contrario. Tú la conoces.
Sí.
¿Tiene algo de suspense?
Bastante.
¿Algo?
Tiene
todo ello.
Que me encantan.
Broadchurch fue un encargo de nuestro compañero Lartown, conductor de La Noche entre Semana. Es una serie de por ahora, una temporada totalmente autoconclusiva, y pertenece a la cadena británica ITV.
Vale.
Es
cuando dices drama. Que fue un encargo, dices que la has visto por encargo de...
Sí, que me dijo, échale un vistazo
a...
No, que la encargara.
No, dijo, hacedme esta serie. No, me dijo...
Que podía haber sido.
Me dijo, Friki Soria, ponte con Broadchurch a verla, a ver qué te parece. Ya, la vi en apenas 2 o 3 días porque me enganché a ella totalmente.
Sí.
Vamos a explicar de qué va, ¿te parece?
Sí, sí.
Ya aviso de que como no está doblada aún, se emitirá en España. Se va a emitir aquí, pero en el momento en que yo la vi, no estaba doblada al castellano. Sí. Así que los audios son en inglés, pero se entiende bastante bien. Broadchurch es un idílico pueblo, el pueblo al que cualquiera iría de vacaciones, o verá la familia, en el que todos se llevan bien, la vida es monótona.
Esos pueblos no existen.
Sí, hombre. Ya.
Nah.
Hombre, dentro...
Todo el mundo se lleva bien.
No. Vamos, es que ahí está la cosa. Todo el mundo se lleva bien, al parecer.
Aparentemente
la relación es buena. Incluso también para el turismo, por sus espectaculares acantilados,
es
sus playas.
Es una especie de Asturias.
Sí.
Allí
sí.
Todo el mundo se lleva bien.
¿Ves
no
cómo,
es aparentemente.
¿Ves cómo sí es posible? Sí,
pero aquello es el paraíso, ya lo sabéis.
Claro, y solo hay uno.
Bueno, Broadchurch es el típico pueblo al que uno va para descansar, para desconectar y pues para estar tranquilamente viendo bonitos paisajes.
Bonito.
Hola, Danny. Oh, I thought he was here. Now we haven't seen him today. Well, did you do the register? Yeah, we haven't seen him since yesterday. Danny, it's Mum. So you're not at school? Can you give me a call straight away, sweetheart? I just want to know where you are. Jack, it's Beth. Danny did his paper round this morning, right? Oh, okay, did he ring? No, it's fine. I just... just not quite sure where he is, that's all.
Esto es el detonante.
Algo entendido. Alguien ha desaparecido.
Un niño de 11 años, ¿vale? Un chaval normal, con una hermana, dos padres, una abuela, vida normal, amigos normales, colegio normal, nada destacable.
Mamá normal.
Y esta es la madre preguntando a la profesora de su hijo si le ha visto, si sabe algo de él, luego llamando a su marido. El problema llega justamente después. Coge el coche, la mujer, encuentra un monumental atasco, le informan de que la playa está cerrada y que han encontrado algo en ella. un cadáver, el cadáver de alguien. Como es obvio, va allí echando mixtos y...
Mixtos.
No, Beth, get off the beach. Beth, you can't be Gary. You can't be him. Stop getting off the beach. Get away from here.
Come on, come on.
Nobody's seen you.
Get off the beach.
En poco tiempo le van a confirmar.
Ya sabemos lo que ha encontrado.
Pues sí, es su hijo y como podréis imaginar, se desconoce tanto la identidad del asesino como sus motivaciones.
Bueno, esa es la cosa. ¿Cuántos capítulos son?
8 episodios.
Episodios para saber quién ha matado a la criatura o por qué ha muerto, ¿no?
¿Por qué? Y además para conocer a los principales personajes. Vamos a hablar de algunos, ¿vale?
Venga.
Bien.
Para empezar, los investigadores son los que llevan las riendas de todo el asunto. Alec Hardy y la sargento Ellie Miller llevan el caso y es especialmente relevante hacer notar que él tiene un oscuro pasado y problemas físicos. Es decir, no es el típico héroe investigador que todo lo sabe y todo y es impecable, sino que tiene un pasado
Hardy,
por detrás.
Hablamos de Hardy.
Hardy.
Hardy y Miller. Suena bien, ¿eh?
Alec Hardy,
que suena... Suena a policía harto de comer donuts.
Y ella, la sargento Ellie Miller, está implicada personalmente porque su hijo era el mejor amigo del niño fallecido.
Vale, un niño fallecido que digo yo que tendría papá, mamá,
eso,
familia.
Sí, está la madre que ha ido a la playa a ver...
Exacto, la madre es la que no, la que se da cuenta que el niño ha desaparecido, que no saben dónde está.
Que ha desaparecido y ve el cadáver y dices, igual complexión, igual altura, sus deportivas, su ropa. Sí. Dices, si hace si tiene dos patas, si hace cuacua, es un pato. Dices, pues esto mismo.
Sí.
Bueno, y del padre que sabemos, ¿es un personaje tan importante o no?
Es el manetas del pueblo, es fontanero y electricista. Ajá. La madre es la recepcionista de Broadchurch Echo, que es el periódico local, y la responsable del puesto de información turística de Broadchurch. La hermana tiene 15 añitos y está más preocupada por temas relacionados con su novio que con la muerte de su hermano. Le importa mucho que la gente no le pille con el novio porque ella es menor de edad. Y es la abuela la que realmente da tranquilidad a la familia y ánimos en los momentos más delicados.
Como todas las abuelas.
Sí, al final lo que
hay. Ahí está. Oye, ¿y qué tiene de especial esta serie? Aparte de que sea autoconclusiva en una sola temporada de 8 capítulos, por cierto, ¿de cuánta duración cada capítulo?
40 minutos.
Aparte de eso, que es uno de los motivos por los que la traemos aquí, para poderla ver tranquilamente en este tiempo de veranito, ¿qué peculiaridades tiene? ¿Por qué la hace una serie digna de ser vista?
Para empezar, la investigación policial es muy buena. De repente todos son sospechosos, y es lo que tú decías, todos desconfían de todos, nadie está tan limpio como parecía,
todos tienen y guardan secretos.
La vida idílica de un pueblo se ve totalmente trastocada por eso. De hecho, la idea del guionista era esa, mostrar cómo puede la vida en un pueblo cambia radicalmente cuando un suceso da un giro inesperado y todos tienen sus secretos que querían ocultar, una vida oculta, toda la relación tan buena que había entre ellos se va al garete y estalla, por eso, porque sale a relucir toda la basura.
Sí.
Es muy humana, además, las relaciones y las reacciones son realmente creíbles. La serie se toma su tiempo para describirlas con mucha calma, es casi como una novela llevada a la pequeña pantalla. Y luego el protagonista, como os decía, es David Tennant. Es genial porque, lejos de ser un héroe, un detective modélico, tiene cosas internas, luchas internas y muchas debilidades. Entonces es bueno que los héroes no sean perfectos.
Alec Hardy.
Y es una serie, no sé si denominarla barata, porque tiene muchos exteriores soberbios, además.
Preciosos,
acantilados,
playas,
visuales,
muy bonitas.
Que son otro de los protagonistas, yo creo, ¿verdad? Hablábamos de Sherlock Holmes, que Londres es un protagonista. El lugar donde todo sucede puede ser también el protagonista.
Ya por sí, es que además acaba siendo un protagonista más el lugar en sí. Y trata temas muy difíciles, que aquí no voy a decir, pero lo hace con tacto, con sensibilidad. Cuando parece que va a ponerse en plan amarillista, sensacionalista, huye de él.
Uh-huh.
Lo deja como crítica también a los medios de comunicación,
mucha,
a las redes
mucha,
sociales.
Sí.
Y francamente creo que es muy humana. Todo esto al final, todas estas cosas buenas, el público lo notó. El público lo vio, le gustó. Y tuvo un respaldo de casi 10 millones de británicos.
Bueno.
En un canal que no es BBC, por ejemplo, que se presenta en BBC parece que va a triunfar, ¿verdad?
Claro.
Que es el canal por excelencia, este es otro tipo de canal, hace otro tipo de cosas.
Eso es.
Y sí que tuvo el respaldo de los británicos.
¿Resultado? Pues que la nueva temporada está ya confirmada, pero no se sabe nada del argumento, porque como esta ha sido autoconclusiva, saben que no se pueden alargar con el chicle. Yo apuesto a que... ahondarán en los conflictos internos de Alec Hardy, del investigador.
Y en muchos
que tiene mucho potencial.
Y en muchos secretos que guarda el pueblo, que los hemos ido viendo a lo largo de esta primera temporada, ¿eh? Hemos visto que...
Pero yo creo que ya va a ser...
Sí, el protagonista va a ser...
Como hemos visto
él.
Que ya lo que ha pasado en Brood Church lo ha trastocado todo, creo que lo siguiente va a ser investigarle a él. No se llamará Brood Church, a lo mejor, pero está confirmado que va a haber segunda temporada. Quizás le cambien el nombre.
Y ella.
Quizás,
ella, la señorita Miller también. Sí.
Pero claro, como el conflicto ya está cerrado, es autoconclusiva, uh-huh. Han dicho que van a hacer algo nuevo. Cosa que a mí me parece estupenda.
Yo apostaría por una pareja ahí, Alec... ¿no? Hardy y Miller, una pareja de detectives estupendos. Bueno, pueden dar mucho juego. Bueno, se verá si hay segundas partes y si rompen el mito de que nunca fueron buenas. ¿Para cuándo se podrá ver en España, en español, en abierto?
La fecha exacta no la tenemos, pero anunció que será próximamente, así que espero que en agosto, a más tardar septiembre.
¿Y sabemos si va a ser en abierto?
En abierto, Antena 3.
La
compró A3 Media y la ha confirmado Antena 3 que la va a emitir. Es una temporada, ya te os digo, está en DVD, pero no la he encontrado en Blu-ray, curiosamente, y obviamente no está doblada. Es decir, si la compráis en el mercado internacional, por Amazon.com o similares, la podéis comprar en inglés, que tiene un inglés precioso británico.
Eso es lo que iba a decir, que además para los que quieran mejorar su inglés o aprender, es muy fácil. Es muy fácil de seguir. Es un inglés... No voy a decir que de Cambridge, ¿verdad? De Oxford, así inglés académico, pero es muy fácil.
Y si los que no queréis esperar y verla, se puede descargar legalmente desde el emule, tanto en calidad estándar como en alta definición. Recomendado alta definición, porque de verdad la fotografía es sensacional.
Pues yo creo que con esto y un bizcocho, la semana que viene más.
Es que rima mediante. Más bonita.
Sí, bueno, es una rima...
O sea, a tu lado, Garcilaso, es que es un...
Es nuestra.
Un
día, muy personal, la semana que viene más.
Sí, con esto y un bizcocho, la semana que viene, si Dios quiere. Yo creo que ahí es el si Dios quiere, que hace un encabalgamiento. Miguel Soria, que hasta aquí hemos llegado.
Un placer.
Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Oye, y gracias por haber venido.
Nada, hombre.
Que duermas, que sigas durmiendo bien.
A eso vamos.
A la pues.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Las 2:46, la 1:46 en Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE. Y lo siguiente, Palmira García Cózar. Ya era hora y, en fin, ya era hora, no tengo más palabras. Palmira García Cózar, buenas noches.
Buenas noches, Fran.
Que ya estaba yo diciendo, no voy a tener el privilegio de estar ninguna noche con Palmira
claro
en el estudio.
Claro que sí, sabes que sí, por supuesto que sí.
¿Qué tal las vacaciones?
Bueno, cortitas como pero siempre. Intensas, pero muy bien y con ganas de volver y estar contigo esta noche.
Bueno, pues igualmente. Para los asiduos del programa ya saben al oír la voz de Palmira García Cózar que podemos estar en una de sus secciones, en concreto en la de Paseo por la Red. Y quien no lo haya escuchado, pues ya lo sabe. Ha llegado el momento de darnos un paseo por la red.
Así es. Y bueno, a los trasnochadores de COPE, pues este fin de semana les vamos a dedicar esta sección a los más pequeños.
Ajá, mira tú qué bien. O sea que vamos a buscar y encontrar planes para los peques.
No, es mucho más que eso. Os voy a presentar una plataforma online que se llama kidiverso.com en la que encontraremos de todo, no solo planes, Fran.
Mira, pues creo que nos va a gustar a más de uno y además a resultar bastante útil.
Pues espero que sí. Aquí encontramos la actualidad, ocio y viajes, juguetes, tecnología, todo para el entretenimiento de los peques de la casa. Es un universo de oportunidades para la infancia y los niños se merecen siempre lo mejor. Así lo concluyen al menos los fundadores de Kidiverso.
Bueno, viajes, planes, compras, moda infantil, en fin, actividades para hacer con ellos grandes cosas que busca un internauta en la red, pues precio, comodidad y ahorro de tiempo, ¿no?
Sin descuidar la salud de los niños desde 0 a 14 años.
Pues no esperemos más y vamos a charlar con uno de sus creadores, David Gutiérrez. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Buenas noches a todos y a todos los trasnochadores de COPE.
Buenas noches, David. Un placer, un verdadero placer que nos puedas atender a estas horas de la madrugada.
El placer es mío.
Queremos saberlo todo de kidiverso.com y lo primero, ¿cómo surge la idea?
Pues la verdad es que esto surge en una reunión de dos amigos, en un brainstorming de encontrar aquel negocio que poder empezar y encontrando un nicho de mercado que había en la compra colectiva en España, que era precisamente el del mundo infantil.
Ajá. Kiverso busca, ofrecer una especialización y además la excelencia, con el objetivo de ofrecer la misma calidad o la mejor calidad al mejor precio. ¿Cómo ponéis esto en práctica?
Exactamente, pues mira, en Kidiverso lo que hacemos es buscamos colaboradores, que son nuestros anunciantes, los que se publican en nuestra página,
¿sí?,
que lo que queremos es que conozcan nuevos clientes, que capten nuevos clientes a través de nuestra plataforma. Y para que eso lo que ofrecemos es un producto o un servicio para el mundo infantil a un mejor precio para que todos nuestros usuarios puedan probarlo y así conocer nuevos colaboradores.
Además, creo, Frank, que entre las ofertas más atractivas en su lanzamiento destacan algunas como masajes para bebés, sesiones de fotografía de alta calidad, clases de pádel para niños, dentistas altamente especializados en la infancia, escuelas infantiles o propuestas tan atractivas para los más pequeños como las golosinas creativas, tartas especiales, mesas para comuniones y todo tipo de caramelos personalizados para celebraciones.
Vaya, David. Pues hemos perdido la comunicación con David. Bueno, vamos a volverlo a intentar, pero mientras tanto, a ver, repíteme esa lista, porque ha habido un par de cosas, o sea, lo de los masajes para bebés, por ejemplo.
Lo de los masajes es curioso, ¿verdad? Masajes para bebés.
Masajes para bebés, que digo yo que, en fin, que en muchas ocasiones pues serán la mar de beneficiosos, claro.
Que a mí la verdad es que no seré un bebé, pero me apetece un montón que me den un masaje ahora mismo.
El pobre bebé, como no sabe hablar, pues no lo dice, pero en ocasiones seguro que son terapéuticamente muy
beneficiosos,
útiles, ¿no? Muy beneficiosos para todo tipo de, estímulos y de corrección de, de malas posturas. Y habías dicho también otra cosa que me había llamado mucho la atención.
¿Las clases de pádel, puede
las
ser?
Las clases de pádel, bueno, las clases de pádel llaman menos la atención. Pero el tema de las golosinas y de...
Ah, sí.
Pero si te parece, creo que hemos recuperado la comunicación con David, a ver si que nos lo cuente él, David.
Sí, aquí estoy, efectivamente.
Menos mal.
Estabais hablando de las ofertas que tenemos.
Exactamente, cuéntanos un poco.
Sí, bueno, lo estaba contando que tenemos una gran variedad de productos y de servicios. Entre ellos, pues, dividimos por categorías para que estén más categorizadas, desde el desarrollo de la infancia, donde englobamos toda la parte de desarrollo mental de los niños,
¿sí?,
pasando por cuidado y salud, donde está toda la parte médica y de deporte en cuanto al desarrollo físico del niño. Por supuesto, tocamos el tema de ocio y viajes, porque los niños también tienen que viajar y también tienen que crecer viajando, uh-huh, y montando espectáculos para niños, infantiles, etcétera, donde estabais comentando el tema de la golosina creativa, que es donde se ubica precisamente.
A ver,
todo el tema de eventos.
Explica esto de la golosina creativa, que me llama poderosamente la atención. Yo soy un empedernido goloso.
Pues la golosina creativa no son más que eventos, fiestas, ¿sí?, de cumpleaños o de comuniones, donde se montan mesas específicas de golosinas. Es decir, se hacen verdaderas obras de arte con golosina, rosas de golosina, tartas enteras de golosina, y se montan mesas preciosas en color y en colorido y en variedad.
Ajá.
Para dar un poco más de valor a esa fiesta de cumpleaños o esa comunión que queremos dar a nuestros niños.
Bueno, luego hay niños que les da pena comérselo, en fin.
A mí me daría pena, desde luego.
No, a mí ninguna. A mí, vamos, lo disfruto con la vista y acto seguido me dispongo a disfrutarlo con el paladar y punto.
Efectivamente, esa es la idea.
Muy bien. Oye, los creadores de esta nueva compañía habéis querido contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias, creando una web donde encontrar un amplio número de servicios y de productos para todos los ámbitos de la infancia, de la salud a la educación, pasando también pues por lo textil, por lo gastronómico y por el ocio. ¿Cómo describirías vuestro portal?
Pues nuestro portal, precisamente lo comentabais antes, es una forma de poner en contacto a colaboradores que quieren captar nuevos clientes con usuarios que quieren productos de calidad, que están demandando productos de calidad para sus niños y quieren conocer nuevas cosas que hacer. Y lo que hacemos nosotros es ponerles en contacto unos a otros, ofreciendo para probarlo un descuento en esos productos o servicios.
Uh-huh. Con una oferta, pues, como hemos podido ver, la mar de variada. Vamos a repetir la dirección de la página web para que todos aquellos que quieran pasarse y echarle un vistazo, si eres tan amable y nos la repites.
Sí, es www.kidiverso.com.
Kidiverso.com. Pues nos quedamos con el dato y nos daremos una vuelta por la página web para ver qué podemos encontrar allí, que seguro que serán un montón de cosas muy interesantes y muy útiles para todos.
Muchas gracias.
David Gutiérrez de Kidiverso, muchísimas gracias y por haber estado en la noche de COPE y un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Hasta luego.
Porque hay un amigo en mí. Yeah! si hay un amigo en mí.
¡Hola, vaquero!
Otros habrá tal vez mucho más listos que yo.
Palmira García Cózar, que ha sido un placer y bienvenida de tu vuelta de vacaciones y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Un abrazo, hasta luego.
El tiempo pasará. Lo nuestro no morirá. Lo vas a ver, es mejor saber que hay una amiga.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Nights in white satin, never reaching the end.
Las 2 y 54 de la madrugada, la 1 y 54 en Canarias. Seguimos muy pendientes del incendio que se ha provocado este viernes en la provincia de Ávila, en la localidad de Cebreros, donde precisamente en esa localidad pues han tenido que ser desalojados ya un montón de vecinos por la cercanía del fuego y por el riesgo de que llegara hasta las casas. Se ha decretado allí el nivel 2 de peligrosidad en la escala de 0 a 3, con lo cual la cosa parece que toma peligrosidad. Tanto es así que ha tenido que acudir hasta allí el ejército, la unidad militar de emergencias, la UME, a ayudar al desalojo de esos vecinos. Para contarnos este desalojo tenemos a esta hora de la madrugada, en la noche de COPE, a Aurelio Soto, que es teniente de navío de la UME. Aurelio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está realizándose esa tarea de desalojo de los vecinos de Cebreros?
Bueno, realmente nosotros, los de la Unidad Militar de Emergencias, lo que estamos participando es en las tareas de extinción.
Ajá.
Que es para lo que se nos pidió la colaboración, la comunidad de Castilla y León nos pidió la colaboración para contribuir con el resto de cuerpos y servicios de emergencias, como pueden ser los servicios autonómicos, las brigadas forestales, la extinción.
Entonces, cuéntanos cómo se está desarrollando esa labor de extinción de incendios. Tenía yo mal la información de que habíais sido citados y solicitada vuestra ayuda para esa labor de evacuación. Pero siendo así, ¿cómo está desarrollándose la extinción y en qué medida está dificultando el viento, ¿no? Que había habido alerta de cambio de viento y de peligrosidad.
Pues sí, la extinción, por nuestra parte, lo que estamos desplegados son 100 militares. Estamos pues ahora mismo trabajando en el flanco izquierdo, uh-huh, con 12 autobombas y 4 camiones nodriz. Y bueno, sí que es cierto que el viento pues ha rolado sin ser muy fuerte, sí que ha tenido algunos cambios de dirección.
Uh-huh. ¿Cuántos militares estáis allí desplegados, has dicho?
100 efectivos de la UME, 100 militares.
Y además todos los efectivos de emergencias y de bomberos, ¿no?
Efectivamente, bomberos del propio Cebreros, bomberos de la comunidad, brigadas forestales, nosotros, también Guardia Civil, con labores de tráfico, en fin, más efectivos, tanto estatales como autonómicos y locales.
Aurelio, en una situación como esta, de este incendio, ¿cuál es el protocolo que tenéis que seguir desde la UME? ¿Os llaman? ¿Qué tipo de equipamiento lleváis? ¿Cuándo decidís el número de unidades que tenéis que estar presentes en esta zona, en este caso en Cebreros?
Pues todo parte de una petición de la comunidad uh-huh autónoma, que según vaya evolucionando la emergencia, en este caso el incendio forestal, que tenga, pues si considera conveniente la intervención de la UME, pues lo solicitaría a través de la delegación del gobierno. Uh-huh. Una vez autorizada nuestra intervención por parte de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, pues nos la zona. Normalmente, ante esa primera llamada, ante esa primera solicitud, pues ya entramos en contacto con los responsables de la Dirección de la Emergencia, que, como le digo, son responsables de la autonomía, y ya pues sabemos en un primer momento cuáles son los elementos necesarios. En cualquier caso, nosotros tenemos siempre disponibles para salir en menos de una hora lo que se considera como un elemento de primera intervención, que son 24 hombres, un equipo de reconocimiento, 3 autobombas y un camión nodriza. Uh-huh. A partir de ahí ya se irían reforzando los efectivos según requerimiento de la Dirección de la Emergencia.
¿Hay previsión, Aurelio, de cuándo va a poder estar el fuego bajo control? No extinguido, pero sí por lo menos bajo control, ¿o todavía es pronto?
Pues yo la verdad puedo hablar de lo que es el incendio, del contexto del incendio en general, porque ya le digo que estoy en uno de los, uh-huh, de los flancos, uh-huh, ahora mismo. Y bueno, pues nosotros estamos aquí, pues eso, atacando el flanco. Entonces, para mirarle una evaluación sobre el incendio en general.
Bueno, pues en fin, esperemos que sea una noche llevadera y que consigan, bueno, pues someter las llamas lo antes posible y que no siga ardiendo el bosque.
Pues muchas gracias por sus buenos deseos y por su interés.
Aurelio Soto, teniente de navío de la Unidad Militar de Emergencias, muchísimas gracias por haber estado en la noche de COPE.
A vosotros un saludo.
Adiós. Las noticias en menos de 30 segundos.